Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Green Valley. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma.
Bueno, con esta sintonía saben ya que estamos inmersos en el que te cuentas con Joana Izquierdo. Buenos días.
Buenos días, Damián.
¿Cómo te va?
Me va muy bien.
Hoy además con una novela que tenemos entre las manos, de esas que acaba llenando el cuerpo de muchas cosas, sensaciones, recuerdos. La verdad es que, es una novela muy completa, pero no quiero yo empezar hablarles de las herederas de la Singer sin que nos cuente Joana Izquierdo pues un poco quién es su autora, con la que también vamos a hablar, con Ana Elena Rivera, que es quien firma esta novela, que pueden encontrar en la editorial Grijalbo. Joana Izquierdo, ¿quién es Ana Elena?
Cuánto me alegro, Damián, que te haya transmitido emociones, sensaciones, vibraciones. Pura maravilla.
Las buenas, malas, de la Singer. Irregulares también, ¿eh?
Bien, luego hablamos de todo eso.
De todo eso.
Presentamos a Ana Elena,
si
¿queréis conocerla?
Claro.
Pues nació en Oviedo en el 72. Se considera asturiana de nacimiento y corazón, aunque lleva muchos años viviendo en Madrid, ciudad que, según dice, la acogió como a una hija y en la que ha construido su hogar. Afirma que a veces echa de menos el olor a sal y ver las olas romper contra las rocas. Es licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, y aunque soñaba con ser escritora, criminóloga o comisario de policía, tuvo una carrera profesional emocionante en la empresa multinacional. Durante varios años se dedicó a la alta dirección, donde tuvo la oportunidad de colaborar con gente de distintas culturas y aprender valores que la forjaron como persona. Sus allegados cuentan que ya desde pequeña leía libros de forma compulsiva. Comía, merendaba y cenaba leyendo a pesar de las protestas de su madre. E incluso en alguna época también se bañaba con un libro. Está convencida de que es como es gracias a las innumerables horas que pasó rodeada de libros por la falta de niños en su entorno familiar. Es por esto por lo que escribe, porque le gustaría que sus libros fueran refugio y compañía de lectores que lo necesiten. Cuando se quedó embarazada de su hijo Alex, por prescripción médica, tuvo que guardar reposo. Y aquello, Ana lo entendió como la oportunidad para escribir. Desde entonces se siente atrapada en su pasión y no quiere detener esta aventura. Dice que por suerte tuvo grandes profesores en la escuela de escritores en la que actualmente tiene el privilegio de enseñar. Nosotros no tenemos la suerte de poder asistir a sus clases, pero sí la fortuna de contar con ella hoy aquí para desvelar curiosidades sobre esas herederas de algo tan preciado como una Singer. Así que buenos días, Ana, y bienvenida a ¿Qué te cuentas?
Buenos días, Joana. Buenos días, Damián. Muchas gracias por invitarme. Un lujazo estar aquí.
Un lujo el poder hablar de nuestra historia, sin cortapisas, de nuestras familias, probablemente, y en gran medida también de nuestros recuerdos, porque de eso se trata también las herederas de la Singer, que una vez conocido un poco la biografía de Ana Elena, y qué hace escribiendo, qué necesidad, ¿no?
Bueno, al final es una pasión. Es una pasión que no siempre puedes llevar a cabo, porque claro, al final es una pasión que se convierte en trabajo, claro, pero es un trabajo que de principio, al principio de tu carrera profesional, es muy inestable, ¿no? Hasta que consigues hacerte un hueco y al final, aunque es cierto que la vocación va por un lado, las facturas van por otro. Entonces, yo siempre me vi siendo escritora, pero claro, no siempre que quieres hacer una cosa tienes la oportunidad, ¿no? Tiene que llegar el momento en que las cosas puedan pasar. Y las mías pues tardaron 20 años en pasar, pero llegaron y la verdad es que estoy encantada con mi nueva profesión. Ya llevo 7 años con esto y me gano la vida con ello y la verdad es que es una felicidad, así que el camino buenísimo porque me ha traído hasta aquí.
Qué bien, Ana, pues nada, disfruta del momento, claro que sí. Y hablando así de terrenos laborales, ¿qué es exactamente la Escuela de Escritores y de qué manera aportas en ella tu granito de arena?
Bueno, la Escuela de Escritores es la escuela en lengua castellana más grande del mundo, porque bueno, tiene varios campus en España, pero es verdad que sobre todo tiene un campus online gigantesco. Entonces yo es donde yo doy clase cuando puedo. Yo doy talleres, no me puedo comprometer por las promociones y demás a dar una clase todas las semanas, ¿no? Entonces lo que hago es que doy talleres de X semanas cada vez que puedo, y entonces claro, tienes alumnos pues de Estados Unidos, siempre de habla castellana, claro. De Latinoamérica, de España, bueno, pues y bueno, hasta he tenido gente de Indonesia y demás que escriben en castellano, ¿no? Que son pues descendientes o que se han ido a vivir allí, y bueno, pues ahí se aprende muchas cosas. Yo siempre como alumna, ¿no? di clases de recibí clases de técnica literaria, pero en cambio como profesora yo no doy técnica literaria, yo lo que doy es mercado editorial. Es para ayudar a los autores que han escrito una novela o que quieren dedicarse a escribir, pues que conozcan el mercado, cómo moverse y cómo empezar, ¿no? Cómo empezar a forjarse una carrera.
Bueno, antes de ir con otros temas, precios especiales para locutores de Radio del Pueblo o de la Biblioteca del Pueblo, ¿hay?
Pues mira, no lo sé, porque ya yo en las dos cosas soy una mandada. En la parte de como escritora, yo siempre digo que los escritores somos como los agricultores, ¿no? Pero de la literatura, nosotros damos el producto y luego pasan un montón de cosas hasta que se llega a la librería, ¿no? Y no tiene nada que ver el precio, digamos, de venta del tomate del agricultor al intermediario con el que llega luego a nosotros en el supermercado, y lo mismo con la escuela, ¿no? Con las clases. Al final es el inicio de la cadena y lo que pasa después.
Se lo voy a poner más difícil. Si Ana Elena quiere hacer un curso en la Escuela de Escritores, ¿le hacen precio?
Pues no lo sé. Oye, pero es una pregunta, ¿eh? Tengo que hablar con el dire.
Hay que mover hilos.
Oye, quiero hacerme otro.
Y Ana, antes de charlar a fondo, porque nos podemos ir fácilmente por las ramas, Damián y yo, antes de charlar a fondo sobre esas herederas, a mí me gustaría mencionar el cambio de género que se aprecia entre tus trabajos anteriores, thrillers policíacos, si no me confundo, aunque reconozco y admito que esta es tu primera novela que yo leo, ¿vale? En la biblioteca tenemos alguna otra tuya. Y bueno, pues esta última, tan histórica, tan feminista, tan costumbrista, ¿dónde te sientes más cómoda y por qué ese cambio?
Bueno, pues esta es una historia que yo llevo toda la vida, vamos, toda la vida, no estructurada tal como está, pero era una idea que quería poner en papel, porque esto está basado, luego si queréis os cuento, está basado en las historias que yo escuchaba de niña, sobre todo en el taller de costura de mi tía la costurera, y quería ponerlas en orden, ¿no? Y dar voz a todo eso que yo había escuchado y que luego no aparecía en ningún sitio, ¿no? En los libros de historia, cuando leías esa época, que era la voz de las mujeres, de cómo todo aquello afectó a las mujeres, ¿no? Todo, bueno, cómo vivían las mujeres durante la guerra civil, la posguerra y toda la etapa de la dictadura, y cómo cambiaron las cosas hasta hoy. Pero como era todo tan, digamos, de andar por casa, porque claro, las historias de las vecinas, del pueblo, las historias de la cuenca minera, pues yo decía, ¿esto a quién le va a interesar, no? Mis historias de abuela cebolleta, y tampoco sabía muy bien cómo darles forma. Entonces yo siempre he sido muy lectora de policíaca, no sé si fue porque yo el primer libro que leí, bueno, yo creo que los 40 primeros que leí fueron de Agatha Christie, porque era lo único que había en mi casa. Yo era muy pequeña y fue lo que encontré, la colección entera de libros de Agatha Christie. Entonces siempre me gustó mucho el policiaco. Entonces escribí una trilogía policiaca, no negra de cadáveres destripados, bueno, alguno hay, pero bueno, más bien, por ejemplo, la primera de la trilogía sí es una novela costumbrista, aunque lleve un misterio y una resolución, un thriller. Es costumbrista, es mi estilo, ¿no? Lo de retratar los momentos más cotidianos, la persona que hay detrás de las cosas que suceden. Entonces, bueno, pues llegó la pandemia, llegó el confinamiento, y después de esta trilogía que tenía publicada, estaba escribiendo una cuarta novela que era policiaca. Y bueno, pues en el confinamiento cada uno nos dio por lo que nos dio, y yo un día bajé a ordenar el trastero porque necesitaba despejar y dije, bueno, ya está, no me salía lo que estaba intentando escribir, y me bajé y me encontré con la Singer. Vamos, me encontré, yo ya sabía que estaba allí, pero al verla, no sé qué me dio, eran momentos así, pues igual un poquito más sensibles, ¿no? Un poquito más conectado con tus raíces y demás por aquello del aislamiento. Y cuando vi la máquina, y bueno, terminé de organizar lo que quería organizar en el trastero, y me subí, y lo único que me venían son estas historias que luego una parte de ellas las plasmé, ¿no? Entonces no me dejaban trabajar, no podía seguir, y dije, bueno, pues mira, ya está, me voy a poner a apuntarlas. Y me puse a apuntar las ideas, empecé a llevar un recuerdo a otro, a cosas que eran mías, a cosas de la actualidad, seguí, hasta que llegó un momento que dije, bueno, esto tiene pinta de novela, vamos a poner los personajes y vamos a ponerle nombre, y la cuarta, pues, novela policíaca, ahí sigue, ¿no?, a media escribir, y no sé si algún día la retomaré o ahí se queda ya para siempre. Fue una idea fracasada y ya está.
Ideas que conforma en 510 páginas, ¿no? Y no está mal, ¿eh? Ya había ideas.
Y que surgen de ir a un taller de costura de su tía. ¿No ves, Damián? Hay que ir a talleres. Sí.
De hecho, fíjate, hay una cosa muy interesante en esta novela, que nosotros que somos de zona de matanza, de zona de cerdo, de ibérico, nosotros siempre decimos la despensa en momentos difíciles fuimos nosotros. Bueno, cuidado, la despensa no lo sé, pero las máquinas de coser en esa época probablemente le daban el plus necesario para poder sobrevivir a muchas familias. Era tan importante tener una buena matanza como tener una máquina de coser y saber utilizarla, que en este caso yo creo que es algo que destaca en esta novela, hasta en el título. Eso sí, del título, Ana Elena, ¿por qué una Singer? Porque había en tu casa, ¿por qué no una Alfa, que también había muchas? ¿Te pagaron algo los de Singer?
Yo lo he pensado también, eso, Ana, ¿eh?
digo yo que no me reclamo derechos o algo así, no, eso es como que la editorial lo tiene controlado, los temas legales de utilizar el nombre. Lo cierto es que efectivamente lo que había en mi casa era una Singer y una Alfa, una, mi madre sí que, pero bueno, esto ya te estoy hablando de, igual eran los años 80, ya hubo una Alfa ahí súper automática y ya que hacía ojales y hacía de todo aquella máquina, me acuerdo, pero la original era una Singer, porque aquí en principio lo que había a nivel internacional eran Singer y solo Singer. Entonces aquí empieza a ver las Alfas y las Sigmas y demás después de la guerra civil, porque con el bloqueo a los productos americanos se prohíbe la importación de la Singer. Y es cuando empiezan a surgir las Alfas en el País Vasco, las Sigmas, que la verdad es que no sé dónde se fabricaban, pero hubo ahí una época hasta los años 60 que se vuelve a permitir la importación de productos americanos, y con ello otra vez la Singer, que esas máquinas estuvieron muy en boga, pero previas, o sea, lo que podías encontrar antes de eso, que porque esto, la máquina de la novela es una máquina muy antigua, porque a ella se la regalan en el año 41, pero ya de segunda mano, que no había que de una modista, ¿no? Y lo que había previamente es que no había otra cosa, solamente eran las Singer, ¿no? Uh-huh. Y por eso, pero vamos, sobre todo porque era mi máquina, es la máquina con la que yo crecí ahí, con el tracatrá, que hacían ese ruido del pedal, y es la que inspiró todos los recuerdos.
¿Sabes coser, Ana?
Bueno, la que vi, yo no.
Tienes que aprender a coser en esa máquina. Pero una Singer es un tesoro.
Bueno,
No, no me llama.
Vamos a ir con la sinopsis, un poco con el avance de lo que nos vamos a encontrar si nos acercamos hasta las herederas de la Singer. Pero antes a mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Su máquina Singer está manchada? Y luego ya ni no hacemos más spoiler, ¿eh?
No, mira, te confieso que mi bueno, vete tú a saber, porque mi máquina Singer resulta, ¿sabéis cómo son? Un pie de hierro, un mueble de madera y encima la máquina esa que pesa un quintal. Bueno, pues yo tengo el pie y tengo la máquina, pero no tengo el mueble porque se apolilló y la tiraron. Así que vete tú a saber si habría mancha o no habría mancha.
Qué bueno. Antes de meternos del todo para, bueno, extraer un poquito lo importante, os quiero contar una cosa. Damián, y de paso darle las gracias a Ana, y os quería contar que el próximo jueves vamos a tener un encuentro virtual con Ana Elena en nuestro club de lectura. Por tanto, los miembros del club de lectura en este momento están enfrascados en las herederas. ¿Qué esperas, Ana, y qué te gustaría conocer de los lectores en ese encuentro?
Los recuerdos que le remueve y sus historias personales alrededor, las historias que no suelen ser personales, suelen ser de sus madres y de sus abuelas, ¿no? Alrededor de la Singer, esos recuerdos de la infancia, si realmente se sienten identificados con ellos, ¿no? ¿Qué supuso la Singer en la máquina de coser en general? Me da igual la Singer que la marca que sea, en sus familias, porque yo creo que casi en todos los hogares había unas, algunas eran para uso doméstico, en el sentido de para confeccionar la ropa, porque claro, antes no había Zara y cosas de estas, y la ropa la confeccionaban las mujeres. En otros, como decía Damián, conseguían un extra que completaba los ingresos y que eso hacía la diferencia muchas veces en algunas familias, en comer o no comer, ¿no? Y otras máquinas es que realmente sacaron muchos niños adelante porque no había otro ingreso más que el de la madre cosiendo, pues muchas viudas y bueno, pues casuísticas de todo tipo. Y yo, cuando me cuentan eso, la verdad es que estas historias personales, que cada uno tiene la suya, a mí me sobrecoge, ¿no? Y traerlas a la memoria con este libro me parece un regalazo.
Qué bonito, Ana, pues lo trasladaré de tu parte y te voy a regalar brevemente el recuerdo que a mí me ha traído leer tu novela. Yo sí sé coser a máquina y me enseñó mi abuela paterna, que en paz descanse ya, y te puedo asegurar que es uno de los recuerdos más bonitos que guardo en mi memoria de mi abuela, porque me enseñó con un trapo en casa de mis padres, en una terraza, una tarde súper soleada, y dale al trapo, y dale al trapo, y dale al trapo, y coge otro trapo, y vuélvele a dar, y bueno, pues me has refrescado ese recuerdo.
Qué bonito.
Venga, el libro en sí.
Vamos a la novela. ¿En qué consisten las herederas de la Singer? Ya sabemos que el hilo conductor que nos permite generar esa costura, ese traje, es una Singer y una serie de mujeres. ¿Quiénes son las herederas?
Bueno, pues cuatro generaciones de mujeres unidas por una máquina de coser. Una novela que se mueve sin dificultad entre el género histórico y el costumbrista e intimista para adentrarnos en la cuenca minera asturiana y presentarnos a cuatro mujeres cuyas vidas forjaron historia en silencio. Además de conocer su labor en la mina, nos vamos de viaje al Palmar de Sevilla y al Madrid de un pasado reciente. Cuatro mujeres luchadoras y extraordinarias que se habrán quedado contigo cuando termines la lectura. Un llamamiento a los errores que la humanidad ha cometido y de los que seguimos sin aprender. Un grito muy digno al feminismo y unos mensajes velados que, como poco, te obligarán a reflexionar sobre si avanzamos o no por el camino correcto. Una estructura original, una narrativa directa sin descripciones, pero con personajes cuyos perfiles dibujará sin esfuerzo. Capítulos cortos que se apoyan en los saltos temporales y que alternan esas cuatro voces femeninas, una de ellas en primera persona. Un listado innumerable de efemérides interesantes que conocerás sin esperarlo. Un tinte de humor sobrio y elegante y una sensibilidad digna de mención son algunos de los ingredientes que pienso que le dan el sello de novelón a esta lectura. Las herederas de la Singer ha sido un disfrute de principio a fin, una lección de vida, un bofetón de realidad, aprendizaje constante y un viaje que ha logrado que, además de incluirlo sin dudar en mi lista de títulos favoritos, se ha quedado en mi corazón para siempre.
Todo esto tiene esa novela.
Wow.
Yo lo firmaría. No sé si lo firma también Ana.
Vamos, por supuesto, nunca lo había dicho, vamos, ni siquiera parecido.
Pues fíjense que además yo, durante la lectura de la novela, he tenido una sensación, igual estaba un poco predispuesto por el título, pero no sé si es algo que a mí me ha surgido, de estas cosas que me surgen, o directamente es algo que está buscado en la novela. Yo tenía la sensación de que capítulo a capítulo, con esas idas hacia adelante, hacia atrás, esa recuperación, esa vuelta, yo tenía la sensación de que me estaba cosiendo, es decir, que la novela está hecha como las puntadas de una máquina de coser, que a veces avanzan, que a veces retrasan, que a veces recuperan, que hay que quitar el hilván. Eso es una
¡guau,
cosa...
Damián!
¡Qué bonito, por favor!
¡Qué bonito! Pero Ana, dile que sí, que estaba pensado.
Me ha pasado esta sensación y dije,
¿verdad?
No tenía
voy
pensado.
A decirle eso, pero es que es mentira. No,
o sea, que era cosa mía, entonces.
No. Pues vamos, es que es una pasada, que te haya... Yo muchas veces, cuando me preguntan que si estas idas y venidas está planificado, que qué complejidad hacerlo para la hora de escribir, para que luego todo case... Y a mí de verdad que muchas veces tengo tentaciones de responder que sí, que esto es un trabajo totalmente planificado que responde a tal técnica, pero la realidad es que no. La realidad
Mira qué
es
buena
que,
gente, qué sincera.
¿Qué voy a decir? La realidad es que es eso, cuando subí de ordenar el trasero, como empecé, yo estaba apuntando ideas para mí. Yo en realidad no estaba escribiendo una novela, estaba apuntando porque es que si no, como no pilles las ideas, cuando te están viniendo a la cabeza luego se te olvidan, pero es que se te olvidan en 24 horas. Entonces me puse a apuntar, apuntar, apuntar y seguí apuntando, apuntando, apuntando y entonces, claro, yo no tenía ni... O sea, que si todo tenía mucho sentido en mi cabeza, ¿no? El recuerdo que te va llevando de una cosa a la otra, pero eso era algo muy personal mío y yo fui escribiendo como me pareció. Entonces es verdad que ya tenía, como tenía así organizado, fui desarrollando las escenas, asignándolas a los personajes, bueno, así, hasta que al final terminé la novela. Yo normalmente es que escribo muy desordenado, escribo las escenas, pues igual estoy en 1920 que en 1990 porque se me ocurre otra cosa, mi cabeza funciona así. Entonces, menos mal que yo escribo un programa de escritores que se llama Scrivener y que luego lo ordena simplemente arrastrando con el ratón y lo pones todo en orden de fechas. Pero en este caso yo la terminé y me puse a leerla y claro, en mi cabeza encajaba fenomenal, pero nada, yo le escribí a la editora y la advertí y le digo, mira, esto está escrito así, pero tú no te preocupes que si esto te parece que es caótico, yo en una hora lo ordeno. Y una semana después, cuando se la leyó, me dijo, ni se te ocurra, perdería toda la magia y te está perfecto.
Total.
Y que sea el hilo que sea ahí, que haya en tu subconsciente,
es que la estructura
es... que funciona.
Sí, pero además, bueno, yo los royalties de la idea esta de vender la novela como que está escrita en base, es que yo he visto hasta ojales. O sea, yo veía cómo se reforzaba la misma historia, la reforzaba luego después, y esto está haciendo un ojal ahora. Y luego ya comenzaba otra vez y... lanzaba y dice, mira, este es el bajo que lo está tirando ahí.
Pues
o sea,
es que,
increíble.
Y os voy a decir...
Yo lo he visto esto.
Me dejas alucinada, Damián, me has dejado boquiabierta. Y además, no sé qué me sorprende más, porque yo pensaba que era una estructura estudiada, trabajada, que ya, si fuera así, ya me parece algo súper complejo. Pero que encima esto te surja de esta manera que estás contando, bueno, tu mente es un prodigio, ¿vale?
No, mi mente es que funciona funciona de aquella manera. Entonces, no, hay que centrarse.
Yo creo que planificar algo así, o sea, planificarla de esta forma hubiera sido mucho más complicado. Porque al final cuando una cosa sale natural, que luego además, claro, o sea, te vas haciendo spoilers, yo eso me he dado cuenta, en el sentido de que, claro, vas contando lo que pasó después, no sabes cómo llegó, pero tú vas reventando, o sea, yo ahora soy consciente de que como lector yo le voy reventando el final
pero
continuamente.
No, señor, Ana, es que ves, Ana lo ve de otra manera, yo te voy a dar el punto de vista como lectora, no señor, o sea, abres el apetito, es que es diferente, dejas caer ahí la puntilla y es como, bueno, ¿y me va a dejar así? ¿Esto cuándo me lo va a contar? Entonces... te sumerges aún más.
Sí.
Que no, terrible.
Es divertido esto.
Brutal.
Sí, sí.
Bueno, que nos enredamos mucho, Damián.
No, yo tengo otra pregunta.
Venga, a ver.
Todas las protagonistas, que son cuatro de la misma familia, tienen un nombre que empieza por A. Mira que había nombres, ¿eh?
Mira que había nombres. Bueno, esto sí que es una pregunta que, vamos, no me falla en ningún sitio y
claro.
Me han caído... más de una bronca, ¿eh?, de lectores por esto, porque me decían, es que al principio con las AES en los dos primeros capítulos me hice lío. Luego ya todo el mundo me dice, pero eso sí, por favor, los dos capítulos ya las tengo totalmente localizadas. Bueno, pues yo al final lo que quería era poner nombres que fueran nombres comunes y corrientes, ¿no? Y entonces para esto es lo más sencillo del mundo. Tú te metes en internet y dices, para las niñas que nacieron, o los niños, en la década de los años 20, ¿cuáles eran los 10 nombres más comunes? Si lo haces para todas las décadas, vamos, que igual, tú lo buscas en Google y te sale. O sea,
claro,
no hay ningún problema.
Fíjate, es que hay nombres que...
Pero lo sabrá que empiecen por C también, pues, Carmen.
Sí. Claro, ahí voy.
Claro,
ahí
pero
voy.
Sobre todo en las que son de mayor edad, pues yo qué sé, una Gertrudis, una Severanda, yo qué sé, nombres así como...
tal. Gertrudis no me suena a mí, que me haya salido. Pero Aurora... Aurora en los años 20, por ejemplo, era un nombre súper común. O sea, había muchísimas abuelas y bisabuelas que se llamaban Aurora. Fue el primero que encontré. Y fíjate, casualidad. El personaje de Aurora, toda la parte que sucede en Sevilla, en el Palmar de Troya, eso no está basado en mi familia, está basado en las historias que me cuenta mi suegra de su madre, y que yo no la conocí ni eso, era la abuela de mi marido, y esta señora se hizo palmariana, se fue al Palmar de Troya, y de ahí surge toda la idea de la parte que sucede en mi novela en el Palmar. Entonces, cuando vi a Aurora, dije, tate, ya está. Porque esta señora, adivina cómo se llamaba, Aurora. Cuando se murió, pesaba 120 kilos. Y además de eso, maltrató a la hija. La maltrató mucho cuando era pequeña, ¿no? Que es un poco lo que sucede con Aurora y su hija. Entonces, bueno, encontré el nombre de Alba, que lo mismo, en los 90 Alba es un nombre que se puso mucho, se puso de moda para las niñas, yo creo que todavía sigue. Y bueno, me gustó ese juego que hacían, ¿no? Y dije, jo, estas cuatro mujeres están marcadas por el hecho de ser mujeres, no por el hecho de serlo, sino por cómo la sociedad, por el lugar, ¿no?, que socialmente se asignaba a la mujer, están marcadas por el hecho de ser madres, ¿no? Y me pareció que la A era como muy simbólico, porque era como el principio, la alfa, el principio de la vida y lo que marca a estas mujeres. Entonces, bueno, encontré Águeda, que en Asturias también era muy común, había varias amigas de mi madre, en concreto una que a mí me, pues bueno, ya murieron esta gente, pero que tengo muy buenos recuerdos de ella y me apeteció. Y luego no encontré ninguno en mi generación que empezara por A y no fuera Ana, porque al principio dije, uff, esta idea no me gusta que se llame como yo, y dije, bueno, pues si no son los 10 más comunes, que sean los 20 más comunes, bueno, pues tate, ni uno por A, y al final dije, bueno, somos tan distintas que no va a haber confusión, y le puse Ana, pero esa fue, surgió, o sea, lo mismo, empezaron a salir nombres y ahí surgió la idea de que fueran todas por A, porque como que me lo pidió, ¿no? Los nombres que me iban saliendo me pidieron que fuera esa, me llamo.
Qué curioso. Y venga, vamos a meternos un poquito ahí ya en terrenillos un poco, ¿vale? Nos queda muy claro, Ana, que la vida de la mujer minera fue un auténtico calvario. Pues por todo lo que cuentas, describes, relatas y todo lo que sucede en la novela. Pero además a mí me ha llamado mucho la atención que dices en la novela que un tercio del sueldo del hombre iba para putas, otro tercio para vino y el otro tercio para la casa. ¿Esto estaba de verdad tan normalizado?
Exactamente, del tercio y el tercio, eso dependerá de cada familia, claro, yo no sé cómo se organizaban, pero sí, en la cuenca minera, ya no te digo en toda Asturias, en la cuenca minera era así, o sea, de hecho, o sea, tú, hasta Melendi, si os suena, tiene una canción que se llama Asturias, y dice que Asturias es borracha, putera y dinamitera, se refiere a la cuenca minera. Y era así, o sea, lo de terminaban la semana, era el trabajo de la mina era durísimo, sobre todo en esa época, ¿no? Y terminaban y se iban al bar y sí, y se iban de putas. Estaba en películas, ¿no? Yo me estoy pensando en una de Javier Cámara que se llama La Torre de Suso y sale exactamente lo mismo. Y tú vas a la cuenca minera, hoy la minería ya cerró, ¿no? Pero si tú ibas a la minería y decías eso, nadie se ofendía, o sea, ningún minero le parecía mal que le dijeras eso, porque era la realidad que se vivía entonces. Entonces, bueno, había de todo, ¿no? Pero incluso sale una escena, ¿no?, que los viernes estaba la cola de los mineros, les iban pagando, y había otra cola de mujeres, porque había casos en los que los capataces le daban el jornal a la mujer, porque sabían que si no, los niños no comían, ¿no? Pues otros que eran alcohólicos, que se iban, no volvían y no llegaba el sueldo a casa. Y en ese caso, lo que hacían era que les daban el sueldo directamente a la mujer, y a la mujer la que les daba un tanto. Pero en cualquier otro caso, efectivamente, lo de el bar y el resto, así era. En el 99% de los casos formaba parte de la cultura de la cuenca.
Hombre, hay que ponerse en la tesitura de esos años, de esa localización, de esa forma de vida, o sea que al final también la novela sirve para esto, y no solo en una ubicación, en una época, sino en varias, porque cada uno de los dibujos de las mujeres que perfila perfectamente, que entendemos, nos ponemos todos en su piel, se entiende perfectamente.
Pero es que duele ponerse en su piel.
Sí, bueno, claro, pero es que
no, si solo es por eso.
La historia en sí misma, si nos remitimos a los romanos, no, y no eras el cónsul o vayas tú a saber quién, Damián, pues bueno, a lo mejor pues era dura también la vida. A lo que me refiero fundamentalmente, y en este caso quería yo ir a parar, el dibujo de la mujer y de lo que le pasa a la mujer queda perfecto. Yo creo que se entiende, se comprende, se comparte, te pones, como digo, en su piel. Pero a mí me ha llamado la atención que a veces se insiste mucho en las maldades de los hombres, que yo también lo entiendo por el tránsito histórico en esos momentos, pero es que no dejas ninguno bueno vivo. Lo poco que dibujas del hombre,
no.
Vas y me lo matas. Sí. Bueno, vas y se muere, ¿no? Que dices, vaya por Dios, venga. Bueno, también igual está enmarcado en la época que nos toca vivir, ¿no? Y en la necesidad de contar todo lo bueno, todo lo malo y todo lo que le pasaba a las mujeres.
Bueno, a ver, como siempre los personajes siempre tiene que haber algo malo, ¿no? Pero en realidad la novela no deja mal parados a los hombres. El que se muere, no por eso, no por morirse, es malo, ¿no?
Era el mejor,
en realidad hay un malo.
El pobre.
hay un malo y alguno más, ¿no? Claro, si quieres dibujar en un momento en el que el maltrato está normalizado, un momento en el que de puertas para dentro de una casa no se mete nadie, ni siquiera la policía ni la Guardia Civil, que a la mujer que le tocaba con el maltratador, porque igual que los hay ahora, los había antes, y lo sabía en todos los sitios. Esto no convierte ni muchísimo menos a todos los hombres de esa época en maltratadores, ni de lejos, pero en todo pueblo había uno o dos, y para encima todo el vecindario sabía quién era, ¿no? El que le metía palizas a su mujer y a sus hijos. Entonces, a la que le tocaba, el problema es que le había tocado y era una sentencia de por vida, porque ni había divorcio, ni podía independizarse, ni podía alargarse, ni podía llamar a la Guardia Civil, ni podía hacer absolutamente nada. Entonces, para eso hay que dibujar a un maltratador, no queda otra. Pero vamos, los protagonistas de la novela son buenos tíos, yo creo, la mayoría de ellos son buena gente.
Digo que menos mal, Ana, que hemos evolucionado y que este tipo de dibujos también nos permite, ahora que todavía hay algún negacionista o algo que se le parece de esas épocas y de esas situaciones, incluso en la actualidad, que bueno, que se dé cuenta de lo que hay, porque tú lees este libro y te das cuenta, dices, ¿cómo bien parados no quedamos? Pero claro, es que menos mal que hemos evolucionado, ¿no? Porque evolución, evidentemente, de algunos de los momentos de la historia que tú cuentas, ahora ya ni se parecen, ¿no?
Bueno, sigue habiendo cosas.
Sí,
o sea,
sí,
al final,
claro.
Yo creo que todas que estas cosas, ¿no? Pues las violaciones en el ámbito doméstico, los maltratos en el ámbito doméstico, en general, siempre fue algo, entre todo el panorama, algo minoritario, obviamente. Yo me imagino que las familias en los años 40 las había de todo tipo. Pero eso existía y existe en la actualidad. El marco legal es diferente, pero sea como sea, ahí también queda, ¿no? Es la parte del optimismo de esto. Hoy por lo menos hay un marco legal, se reconoce, hay una serie de planes, ¿no? De acción, pero es verdad que sigue ocurriendo, con lo cual hay algo que sigue sin funcionar. Si lo comparas con entonces, pues claro, hemos recorrido muchísimo. Esa es la parte optimista. La parte pesimista es, queda mucho por hacer, porque esto sigue ahí, ¿no? Y siguen las violaciones en el ámbito doméstico y siguen todas estas cosas, siguen ocurriendo. Esto no está erradicado. Entonces, bueno, pues ahí quedan las dos visiones de la novela, ¿no? De lo mucho que hemos avanzado y de lo mucho que queda por hacer.
Queda por hacer, pero lo vamos a conseguir. Y con la lectura de La Soledad de la Singer, ponemos otro pasito hacia adelante, seguro. Yo estoy convencido de que esto es así. Llegamos a recta final, Joana. Ya sé que tienes muchas cosas preparadas,
bueno,
pero
le quiero hacer
se
una
nos
pregunta
acaba el tiempo.
A los dos, os quiero hacer una pregunta a los dos.
Que no sea difícil, por
no,
lo menos la que me toque
a mí.
No,
es fácil. Si tuvierais que escoger a una de las cuatro mujeres, vamos a reducirlas a las cuatro, ¿vale? Principales. ¿Cuál sería Ana y Damián? Yo tengo súper clara la mía, ¿eh?
¿Quién sería yo?
Sí, ¿tú a quién elegirías, Damián? ¿Con quién te quedas de ellas?
Yo a lo mejor con Aurora, fíjate.
¿Y tú, Ana?
Yo con Águeda. Águeda es la segunda generación.
Sí.
Es una generación que le toca, o sea, al final le tocan muchas cosas malas. La pobre parece que cuando repartieron en la baraja no le tocó ninguna cosa buena, y en cambio es la que pasito a pasito ella va consiguiendo, con lo poco bueno que tiene, ir siendo feliz, sin molestar, casi no llama la atención, sin grandes heroicidades, sin nada, pero ella se va construyendo una vida, va saliendo adelante, y yo creo que es la que al final, la que menos tiene, es la que al final consigue ser más feliz y sacarle,
¿crees?,
más partido a todo lo que le ocurre. Yo sí, creo que sí.
Sí, ¿crees?
A mí
que
me encanta
la verdad. La felicidad, yo tengo mis dudas. Yo me quedo con Aurora, Ana.
Sí, por alusiones tú, Aurora, ¿no? Porque has puesto cara cuando lo he dicho yo.
Claro, sí, sí, porque me ha sorprendido porque...
Hombre, bueno, Aurora es el personaje fuerte, al final es, aunque son cuatro, pero en realidad la protagonista es Aurora.
Bueno,
pero bueno,
Alba está, también me gusta. En realidad, al final... Les coges cariño a las cuatro y de cada una extraerías muchas cosas, pero yo me quedo con Aurora porque sí, porque suponiendo, y a ver, ¿cuántas mujeres no serían Auroras? Poniéndote en su piel y pensando en esa vida, hay que tener coraje, resiliencia, valor y fuerza para sobrevivir y para luchar todavía, pues eso, por... Bueno, pues fíjate qué vida, fíjate.
Fíjate qué vida.
Venga,
fíjate,
ya está, ya
insisto,
no,
Joana, es que Joana se me va el tiempo, así que vamos a recta final. La primera, el primer apartado en este sentido, es proponerle a Ana Lena, que, como nos ha dicho, está trabajando en otras publicaciones, en otras novelas, en otras historias. Nosotros tenemos un reto que le planteamos a todos los autores, que es, si eres capaz de incorporar a tu texto, a tu nueva publicación, en tu próxima novela, pues un apartado, un guiño a Guijuelo y a su jamón, pues lo clavamos, no sé de qué va, así que en este caso, si esto es así, pues invitamos a comer jamón a Ana Lena y nos organizamos para que esto sea de esa manera, pero tienen que incorporarse. Claro, si haces lo mismo que con la Singer, con el jamón de Guijuelo, igual ya hablamos de cosas más serias, ¿eh?
Hombre. Los herederos
eso
del jamón.
Eso ya se me va un poquito, al menos en esta siguiente, pero lo tendré en cuenta para futuras.
Estaremos pendientes, ¿eh?
Ahí queda el reto, Ana.
Y ahora vamos con reto final y el test que propone cada día Joana Izquierdo.
Mira, Ana, un test breve. Imagina, recuerda y confiesa lecturas. Imagina que pudieras ser un personaje de un libro. ¿Quién serías?
¿Te respondo ya?
Sí, sí.
Pues mira, yo, ¿quién sería? Pues hay un libro que a mí me encantó, que se llama La cocinera de Himmler, uh-huh, y de Frank-Olivier Gisbert, y me encanta Rose, me encanta esa mujer.
¿La cocinera?
No sé, la verdad es que no sé si... Sí, la cocinera, la que es la protagonista. No sé si sería... Sí, sería ella, porque al final es una vida muy dura, ese de rollo a lo que le pasa a Aurora, pero a mí esa mujer es que me impactó, me hizo ver la vida de otra forma.
Recuerda, un libro que marcó un antes y un después.
Pues mira, un libro que se llama, es un libro de los años 60 que se llama No solo de caviar vive el hombre, es un autor que se llama alemán, que se llama Johannes M. Zimmel, y es un banquero inglés que de repente se ve despojado de todo y en plena Segunda Guerra Mundial, porque le hacen la puñeta, y es un tío, lo mismo, que se sobrepone a todas las circunstancias, que alrededor de hacer cenas es un cocinillas aparte de banquero, y alrededor de las cenas consigue poner de acuerdo a la mafia, a los alemanes, a los ingleses, a los... No a todo el país, me refiero a la gente que a él interesa, y ir negociando con ellos, y lo mismo, me parece brillante. Es como en las peores circunstancias puede salir adelante sin violencia.
Y confiesa, Ana, ¿qué libro descansa en tu mesilla?
En este momento, pues uno de Julia Navarro, que se llama Dime quién soy, y ya tiene unos añitos,
sí,
¿eh? Lo
sí,
que
sí.
pasa es que no lo había leído... Y lo único es que tiene 1000 páginas, entonces, como yo leo muchos libros de compañeros que se van a publicar, ¿no? Porque al final entre todos nos vamos haciendo los favores de, oye, léelo tú, que no es solamente la opinión del editor. Entonces leo muchos libros antes de que salgan publicados. Y entonces, me cuesta, leo mucha galerada, se llaman galeradas, las pruebas de impresión, y igual que otros compañeros se leen las mías. Y eso, entonces, entre que me van llegando y voy leyendo lenta, pero la verdad es que es un libro que me está fascinando, me lo estoy pasando fenomenal.
Qué bueno, Ana, qué buenas recomendaciones nos has hecho. Pues nada, como ya vamos llegando al final, como dice Damián, a mí me gustaría darte las gracias, además de por el tiempo que hoy nos has regalado y que nos vas a regalar el jueves que viene en el club, pues por haber tenido la valentía de contar la historia sin tapujos, mostrarnos la evolución femenina, que como dices estoy de acuerdo en que aún queda trabajo por hacer, pero es mucho en lo que hemos mejorado, y por recordarnos, pues eso, que todavía nos queda camino que recorrer. Así que Ana, muchísimas gracias y hasta el jueves que viene.
Pues muchísimas gracias a ti y deseando que llegue el jueves.
Un placer compartir un ratito con Ana Elena. Seguiremos la evolución de esta escritora y de sus novelas. Y miraremos lo del jamón. Si quieres el jamón, igual tiene una alternativa. Ana, un placer compartir este rato.
En febrero sale la siguiente. Yo te contaré.
Hablaremos. Un saludo, gracias, chao. Pues nos marchamos, pero siempre lo hacemos con una reflexión. Hoy no va a ser menos.
No, claro, y además de Ana Elena. Lo que nos mata no siempre es la vida, a veces es lo que nos impide vivirla.
Sentir, me enseñaron el mensaje y también a ser feliz. Me enseñaron a ser libre y no dejar de sonreír. Me enseñaron que es mejor.